señor presidente, con la administración. Para explicar la fuerte y constante migración que se produce en La Gomera desde finales del siglo XV, debemos hacer un análisis de la realidad socioeconómica y política de la isla. La estructura de la propiedad de la tierra en La Gomera es herencia directa del sistema señorial a que se vio sometido desde el momento mismo de la colonización por la familia Peraza. Los señores quedaron con cartas tributarias y censos perpetuos, ya en número, ya en especies, con el fin de garantizarse una renta fija anual que les permitieran una acumulación de excedentes lo más amplia posible para sostener su preponderancia sin necesidad de participar directamente en la actividad productiva, aunque sí la tuvieron hasta la caída del azúcar, mediados del siglo XVI. Los montes y tierras baldías quedaron con la propiedad señorial y con el aumento de la población se creó una demanda de nuevas áreas de cultivo que ante la negativa señorial se efectuaron de forma clandestina, en especial de los mejor situados económicamente. Otra de las reservas señoriales más importantes era el disfrute del monopolio de la horchilla, único producto de recolección que alcanzaba elevados precios en los centros textiles europeos. Sobre ella, crearon un sistema de control con el objeto de impedir los defraudes y vigilar los movimientos de los horchilleros, consistentes en penas pecuniarias y corporales. Preocupación de control que está en relación con los altos beneficios que tenía. Como ejemplo de ello, tenemos que en el periodo de 1760-65 produjo el 75% de las rentas señoriales de La Gomera. A través de esta actividad recolectora, el señor de la isla especulará con la miseria generalizada, enviando granos desde Tenerife que iban dirigidos exclusivamente a quienes se dedicaban a la recolección de la horchilla, pues hay una relación directa entre años de miseria y abundante recolección de horchilla. La precariedad de la economía de Gomera se puede apreciar perfectamente en el análisis de las cuentas de aduana. Hemos elegido como ejemplo de 1775 por ser las más próximas que procedemos a la fuerte corriente migratoria de 1777-1778. El puesto más destacado en las exportaciones lo ocupa la ganadería con 915 cabezas, predominando el ganado menor que convierte a la Gomera en isla de preponderante actividad ganadera, al menos en cuanto a excedentes exportables. Del resto de los productos, el único sobresaliente es la seda, con 1.497 libras. En las importaciones, el primer puesto lo ocupan las manufacturas textiles, clara manifestación de la deficitaria situación manufacturera insular, incapaz de hacer frente a la demanda interior, importaciones que a su vez impedirán el desarrollo de la industria gomera. El crecimiento económico a lo largo del siglo XVIII era impensable ante el escaso excedente exportable. Por tanto, la economía se reducía a una mera subsistencia que impedía cualquier transformación de las estructuras de la sociedad. Quien único podía propiciar la inversión y el desarrollo era el señor de la isla, pero su absentismo y abandono de la actividad productiva impedían cualquier intento de mejora en las condiciones económicas de la isla. Los señores se limitarán a extraer sus rentas e invertirlas fuera en bienes suntuarios principalmente. Pero el estado económico y social gomero no es sino un reflejo agudizado de la situación general del archipiélago, pues desde 1725 la balanza comercial con Inglaterra, principal cliente de los productos canarios, comienza a ser deficitaria y abriéndose un largo paréntesis crítico para las islas. Situación económica crítica que tiene sus repercusiones en la realidad gomera. La conflictividad social de la isla de La Gomera. Las tensiones que cada día se fraguan en el seno de la sociedad gomera están abocadas a explosionar violentamente en situaciones coyunturales que harán tomar conciencia a la totalidad del cuerpo social de la necesidad de una transformación. La migración se convertirá en la forma de protesta silenciosa y desgarrada y la isla pasará a ser exportadora de mano de obra joven para las colonias americanas, de entusiastas repobladores deseosos de crear una nueva sociedad bien diferente de aquella que habían dejado atrás. La migración será el elemento de distinción que equilibrará la diferencia entre recursos disponibles y aumento demográfico. Sin embargo, este conflicto no podemos verlo aislado del contexto internacional, porque guardan una directa cronología con los conflictos entablados entre España y el resto de las potencias europeas. Así, entre 1729 y 1748, se conoce la primera fuerza de oposición al régimen señorial durante el siglo XVIII. Los problemas de nombramiento de alcaldes, la administración de justicia, los repartimientos de tierra, los quintos, etc., hicieron que los vecinos de la Gomera se levantaran para encontrar una solución a su problemática. Lo más destacado de este movimiento están las fuertes interrelaciones familiares y sociales que existen entre la incipiente burguesía gomera de momento. Los dirigentes del motín son un grupo de familias que gozan de preponderancia socioeconómica, política, militar y religiosa, y serán acusados por la administración señorial de tener un cierto pacto de familia y que, como por derecho de sangre, pasa de uno a otro el espíritu de la rebelión. El objetivo del tumulto estaba en la derogación del régimen señorial y la entrega de la isla a la corona, librándose así de las cargas señoriales, además de la posibilidad de poner en explotación los montes para acrecentar las áreas de cultivo, aumentando la productividad y la consiguiente acumulación de excedentes para la exportación que reportarían amplios beneficios. El aumento de la productividad llevaba aparejado el crecimiento de los diezmos, con lo que se pondría una masa mayor de productos en circulación de mercado. Pero este levantamiento será rápidamente cortado por la fuerza ante el apoyo prestado por el comandante general a los intereses señoriales. Los problemas acallados por la fuerza en el 44 salen de nuevo a la superficie en el año 62, mientras España se debatía en los conflictos originados con ocasión de la Guerra de los Siete Años. El motivo desencadenante del nuevo conflicto será el intento de implantar aduana real en la Gomera. La clase dirigente y el campesinado hace causa común al ver llegar un momento propicio para solucionar su dependencia del régimen señorial. Contaban con un apoyo oficial proveniente del mismo administrador de rentas, Narváez, de quien se decía había ofrecido 3.000 pesos para mantener la isla en armas. Desde el mes de julio comienzan las reuniones en conventos, casas particulares, sacristías, barrancos, playas, etc., para planificar las acciones. En medio de todo, una dura crisis de subsistencia que motiva la ayuda de la propia corona con el envío al archipiélago de 6.000 fanegas de trigo. A malestar general había contribuido de forma destacada el abandono de la administración de justicia. El 21 de septiembre se reúne un cabildo general con asistencia de regidores, alcaldes pedáneos, curas, frailes, milicianos y dos vecinos por cada pueblo. Los trabajos de esta primera reunión se centraron en la redacción de los motivos del motín, con exposición de 16 agravios que consideraban inaceptables. La creencia generalizada de una rápida incorporación a la corona, con solo gritar "Viva el rey, abajo el conde", había sido difundida por el escribano Juan Padilla, cuando contaba que él había contemplado en muchos pueblos de señorío de España cómo con solo esos gritos cambiaban de jurisdicción. Pero solo escapaba la estrechez del marco jurídico de Carlos III para efectuar su programa incorporacionista de los lugares, villas y ciudades de señorío, legales exclusivamente para los señoríos de origen enriqueño, cosa que no era el caso de la isla de la Gomera. Después de una serie de días con algaradas callejeras, el proyecto de incorporación a la corona queda difuminado ante la falta de apoyo de la administración real, viéndose en la obligación de una nueva reunión de cabildo general para solicitar en este caso perdón al señor de la isla. Estos avatares impedirán el desarrollo de la isla y la someterán a un estado de estancamiento continuado que marcará su subdesarrollo e influirá en la estructura de la población. La población lagunera y su inmigración. El estudio de la población lo hemos basado en un padrón nominal de 1757, los censos de Aranda y Florida Blanca, y como puntos referenciales y extremos, la población de las Islas Canarias en la segunda mitad del siglo XVII, del profesor Sánchez Herrero, y la estadística escolar para 1802. El padrón de 1757 nos da una pirámide representativa de la población del antiguo régimen, con una base muy ancha, mortalidad infantil elevada entre los 0 y 9 años, un brusco estrechamiento de la corte de los 15 a los 19 años, que continúa decreciendo hasta los 39 años, y de forma más acentuada del lado masculino, que origina una notable disimetría entre los sexos a partir de los 20 años, como se aprecia en el estudio de hacer rápido, que nos servirá para hacer un análisis cualitativo de la inmigración, ya que es imposible hacer el estudio a base de las tablas de excedentes por carecer hasta la fecha de documentación para ello. La tasa de juventud es de 47%, la de adultos 45,9% y la de viejos 6,2%. El rasgo más llamativo es la extraordinaria juventud de la población. Al comparar este padrón con el censo de Aranda, tropezamos con graves dificultades para aceptar los datos de este como cierta, porque nos da un descenso de la población de 1,1%. Y con respecto a la despedida blanca, manifiesta una tasa de crecimiento anual de 1,2%, cifra excesiva si se tiene en cuenta que es justo en ese periodo cuando se produce una salida de 466 personas, solo para 1.777.78. Además, debe responder a la tónica general de la tasa de crecimiento anual. Si desestimamos los datos de Aranda, la tasa de crecimiento de 1.787 es de 0,4% anual, cifra que sí está de acuerdo con la dinámica normal de crecimiento. Ya en 1802, la isla conocerá un cierto despegue en su estancado crecimiento al alcanzar una tasa de crecimiento de 0,8%. Teniendo en cuenta que las motivaciones, en fin, una palabra, estas son las dificultades de un estudio de la población basándola en una época preestadística en que existen enormes contradicciones y que depende en cada momento de la fiabilidad en la palabra de esta documentación es bastante escasa. Teniendo en cuenta que las motivaciones no están determinadas claramente en el estado actual de las investigaciones, podemos afirmar que el origen de la fuerte migración producida en 1777-78 se debe a la agudización de una crisis carencial. En esa fecha se da una respuesta a los planes de la corona para repoblar la Luisiana, con la salida de un crecido número de familias que hacen tomar conciencia a la clase dirigente de la Gomera de la gravedad que el fenómeno migratorio acarrearía para la estabilidad y desarrollo insular. El 13 de diciembre de 1778, el ayudante mayor de infantería de las milicias de la isla, síndico Pesonero, se queja al alcalde mayor de las graves consecuencias que resultan de las continuas extracciones de vecinos gomeros para otros países. Manifiesta que cada vez se nota más el desamparo de la isla, así como la falta de mano de obra para el cultivo de las tierras. Muchos lugares han quedado desamparados del todo, hasta el punto de solicitar a los párrocos el cierre de sus iglesias, porque el culto ya no se puede mantener. El típico panorama hacía urgente la necesidad de que el alcalde mayor reuniera al cabildo y elaborara un informe para enviarlo a la audiencia encargada a la vez de mandarlo a la corona, con las noticias aportadas por los alcaldes pedáneos y párrocos de los distintos lugares. El resultado del informe es el siguiente cuadro, aunque no tan exhaustivo como en principio había pretendido las autoridades gomeras. De la villa capital salieron 10 reclutas para La Habana, 4 reclutas para Tenerife, 6 pasajeros para La Habana, en total 20 personas. De Arajero, para la Luisiana, 35 familias con 167 miembros, 5 reclutas para La Habana, 3 reclutas para Tenerife, total 175. De Chipúe, 15 familias con 63 personas, 5 para la Luisiana, 5 reclutas para La Habana, 2 reclutas para Tenerife, total 70 personas. De Vallehermoso, 17 familias para la Luisiana, con 96 personas. 6 reclutas para La Habana, 6 reclutas para Tenerife, 14 pasajeros para La Habana, total 122. De Agüero, 7 familias para la Luisiana, con 29 miembros, 2 reclutas para La Habana, 3 reclutas para Tenerife, total 34. De Hermigua, 11 familias para la Luisiana, con 38 personas, 4 reclutas para La Habana, 3 reclutas para Tenerife, 45 personas total. El total de familias para la Luisiana fueron 85 con 393 personas, 22 reclutas para La Habana, 21 reclutas para Tenerife, 20 para La Habana, total 466 personas. La opinión que le merecían los emigrantes y las graves consecuencias para la isla quedan reflejadas en el propio informe. Dice textualmente que esta gente será toda la más robusta, bien ataviados y por consiguiente la que trabajaba las tierras y demás manufacturas de hilanza, tejidos, etc. Y que como tal se reconoce en extremo su falta, como lo acredita la corta cementera que se ha hecho este año, porque por no hallarse trabajadores capaces para ello, con lo que se prueba la falta grande para los reemplazos y por conclusión de todo, que el extraer y permitir a estos materiales la salida para otros países es al presente enteramente perjudicial, pues es bien constante que la isla quedará del todo indefensa. Sigue el informe, también nos da un poco la opinión general que se tenía de todas estas personas que salen con destino hacia América. Los 14 pasajeros de Vallehermoso tenían su posible regular para vivir con algún descanso. Lo mismo sucede con 8 días de las familias. El resto tenían deudas y vivían muy mal. Para algunos se afirma que 2 de estas familias eran tenidas por gente de estimación, por su buen nacimiento y proceder. En general, la mayoría tenían algunas conveniencias y otros se marcharon dejando deudas impagadas. Como se puede apreciar, no es solo una emigración de la miseria, sino que alcanza a personas que gozaban de cierto bienestar económico, y es como si se diese una psicosis colectiva de emigración que hace temblar a la oligarquía que se siente amenazada con la reducción de la productividad. Estas protestas no bastarán para suprimir oficialmente las continuas salidas, y la emigración a América continuará porque no se realiza la reforma de las estructuras, que era lo único que podía impedirla o al menos atenuarla. La Gomera, en solo 2 años, contribuyó al poblamiento de la Luisiana con un contingente de 393 personas. Nada más.